Pocos días para que acabe el año y como muchos de vosotros sabemos que estáis haciendo cálculos para ver cómo rebajar la factura fiscal y tener, bueno, pues mejoras en la medida de lo posible de cara a las cuentas con el fisco del año que viene, pues hoy queremos hablar de eso, de los cálculos, de ver qué podemos hacer para pagar menos o lo justo en la próxima declaración de la renta. It's just tenemos con nosotros a un experto. Vamos a hablar de todo ello con Miguel Ángel Calle Panceira, presidente del REAF, el Registro de Economistas y Asesores Fiscales del Colegio Vasco de Economistas. Miguel Ángel, egunón.
Egunón, buenos días.
Me imagino que estos días tenéis más consultas de las habituales, ¿no? Que nos acordamos todos de, ¡ay, madre mía! Aguantamos a ver si nos toca la lotería y luego ya hacemos cuentas, ¿no? ¿Cómo van los plazos?
Estos días sí, al final la gente tiende a acordarse solo a final de año y es un error, es una cuestión que es mucho mejor programarla durante el año, porque a final de año las cosas que se pueden hacer son menos.
Bueno, podemos hacer algunas cosas estos días, pero claro, hemos visto por ahí que una guía que presentasteis hace algún tiempo tenía ya 80 recomendaciones para rebajar la factura del IRPF y sociedades, tantas como 80, nos ha dejado bastante alucinados el asunto.
Bueno, 80 y podrían ser 800. Al final, cualquier operación que hagas de carácter económico tiene una incidencia fiscal, ¿vale? Uh-huh. Evidentemente, las más relevantes igual son menos, pero hay 80 o más. Pero muchas de ellas, como te decía, son para ir programando durante el año.
Sí. Me imagino que la hipoteca es uno de los factores a los que miramos, amortizar hipotecario. Si alguien está ahora escuchando y piensa, bueno, pues yo tengo 3.000 euritos que he ido ahorrando a lo largo del año, ¿qué me conviene más? ¿Meterlo para amortizar hipoteca y evitar intereses? ¿Meterlo en plan de pensiones? ¿Qué recomendarías, Miguel Ángel?
Bueno, pues eso depende también un poco de la situación de cada uno. Lo que sí es cierto que esta es una de las herramientas que se suele utilizar a final de año porque uno va pagando su cuota de la hipoteca. Cuando llega a final de año, mira, pues si tiene algún remanente y decide cuánto destinar al pago de la misma. El límite máximo que tiene cada uno es 8.500 euros por cada persona. Hay que tener en cuenta que la casa normalmente o muchas veces se compra entre dos personas. Uh-huh. Entonces son 8.500 euros de cuota pagada durante el año por cada uno de los dos. Entonces la gente suele mirar y dentro de sus posibilidades sabe que si ha pagado menos cuotas de 8.500 euros cada uno de ellos, puede seguir aportando teniendo unas deducciones de entre el 18 y el 23%, ¿no? La deducción de si es menor o mayor de 30 años.
Y a partir de ahí, pues igual conviene pensar que lo siguiente, hasta completar, nos vendría mejor al plan de pensiones, que no sé si es lo mismo el plan de pensiones, que las EPSVs...
Bueno, son instrumentos de previsión social, ¿vale? Uh-huh. Pensados para la jubilación. La EPSV solo se da en el País Vasco y tiene la característica principal de que hay una causa de rescate a los 10 años desde el inicio de la PSV, cosa que los planes de pensiones no tienen, ¿vale? Uh-huh. Pero está pensado principalmente para la jubilación. Bueno, funciona un poco también de la fase vital en la que estés. Si tienes mucha hipoteca, igual te la quieres reducir, porque la felicidad es inversamente proporcional al tamaño de tu hipoteca. Y si estás en unas edades igual, que igual no tienes hipoteca, o estás pensando en tu jubilación, o estás cotizando un régimen de autónomos que sabes que te va a dar por la base mínima una pensión reducida, pues cada persona tiene una vida, tiene una forma de pensar, y son dos herramientas moduladoras, uh-huh, ¿no? Que cada uno pues utiliza en función de sus deseos.
¿Hay posibilidad de hacer este tipo de aportaciones o de cuentas hasta el 31 o no? ¿O hay que hacerlo antes porque, claro, igual los bancos se cierran el año, claro, el 30 o el 29, no sé cuál es la fecha?
Técnicamente se puede hacer hasta el 31, pero claro, si vamos todos el 31 al del banco, en función de, además, no sé cómo caiga este año, pero es mejor hacerlo por lo menos antes, ¿vale? Esta semana...
Sí, además este año cae en domingo, así que
sí, el 31 que pensar, ¿no? Tienes que pensar que las dos últimas semanas para los bancos, asesores y notarías pues son un poco infierno, porque todo el mundo quiere hacer un montón de cosas. Entonces, si no entra en el año, pues no entra en el año. Es mejor hacerlo con un poco... Ya hacerlo a finales de diciembre es poco previsor. Hacerlo el 30-31, pues ya es poco recomendado.
Uh-huh. En el caso de los planes de pensiones también hay que tener en cuenta, porque hay algún oyente que está escribiendo ya al 688-840-840 que dice, es un poco un timo. Quizás es que a veces pensamos que el plan de pensiones es meter y que no hay problema cuando vayamos a sacar. Y claro, esto tiene sus reglas también, ¿verdad, Miguel Ángel?
No es un timo. Lo que pasa es que es lo que es. Vamos a ver. Luego, también hay que decir, por si me olvida luego, que hay que cada uno tiene que tener suficiente renta para poder deducirse estas cosas.
Claro,
o sea,
sí.
Si no tienes suficiente renta, es posible que aportes hasta 8.500 de tu vivienda habitual y no puedas deducir ninguna ventaja fiscal porque ya te devuelven todas las retenciones y más de las retenciones no te van a devolver, ¿vale? Uh-huh. Volviendo a lo de a los planes de previsión, la EPSV, que es la que más se utiliza aquí, no es que sea una estafa, realmente lo que se hace es se pospone. El concepto es muy fácil de entender. Lo que se quiere es fomentar que una persona prescinda de parte de sus ingresos de hoy y los disfrute cuando se vaya a jubilar, ¿vale? Entonces se le detrae como rendimientos en su declaración de la renta como si ganara menos dinero, ¿vale? Uh-huh. Y se le meterá en la declaración de la renta cuando lo cobre. Entonces, si tú esperas tener unos ingresos estables, o sea, es decir, si esperas cobrar ahora más o menos lo mismo que en tu jubilación, pues tampoco es que tenga mucho sentido un ahorro de previsión, ¿me claro. explico? Uh-huh. Pero muchas veces pasa que los ahorros de las personas, sobre todo si no están al régimen general, pues en determinados años de su vida son notoriamente más altos de los que espera tener en su jubilación, ¿vale? Y el impuesto sobre la renta es un impuesto que es progresivo, o sea, es decir, la gente que tiene rentas más altas, por cada 1.000 euros más que cobre, pues llega un momento en el que le empiezan a quitar en impuestos el 45, el 46, el 49. Entonces, claro, si tú quitas 5.000 euros a una persona de su declaración de la renta a un marginal del 45, pues estás ahorrando la mitad del dinero. Cuando cobre eso, el día de mañana, si está jubilado y sus rentas son menores, tributará previsiblemente a un marginal menor del 45. Pero lo que realmente el fundamento es posponer la tributación a cuando se disfrute el dinero. Uh-huh. Y la ventaja que tienes es que previsiblemente tendrás menos rentas en tu jubilación que ahora y tributarás al marginal menor. Si hay gente que tiene marginales muy altos porque tiene rentas muy altas y los va a seguir teniendo en su jubilación, también tiene la opción de rescatar luego todo en bloque y tendría un 40% exento de eso, ¿vale? Entonces, no es un timo, pero está claro que si estás ahorrando durante 15 años y luego lo sacas todo en bloque, ese año sabes que de lo que saques una parte es para Hacienda.
Uh-huh. Sí, que conviene asesorarse cuando los casos son ya concretos, es mejor asesorarse antes de dar pasos para no perder dinero.
Es una deducción como la del hijo, que nunca la devuelves. Es una deducción, que me dan es una deducción, es una reducción.
Sí, de los hijos también nos preguntan, Miguel Ángel, así que no voy con las preguntas.
Sí, los hijos no son un elemento de optimización, porque no vas a tener hijos para deducir, ¿no?
Pero ya una vez que los has cogido cariño y los tienes, deducen, los gastos de guardería, por ejemplo, supongo, ¿qué tipo de gastos podemos deducirnos?
No deduce expresamente los gastos de guardería ni demás. Lo que te hacen es deducción, pues por ejemplo, por el primer hijo de 585 euros, por el segundo 724. Además, si son menores de 6 años, pues tienes 335 euros adicionados. Y eso es lo que tienes deducción. Intenta paliar, evidentemente, esos gastos extra que tiene una familia que tiene hijos con respecto al que no tiene. Pero claro, cada uno tendrá una guardería y un precio, ¿vale? Entonces, para simplificar y para ser más justos, pues establece una deducción exacta por cada hijo y cada uno que gaste en su hijo lo que quiera, que se va a deducir todo.
Uh-huh. Miguel Ángel, me hacen varias preguntas diferentes en torno a vehículos. En un caso me hablan de vehículos de empresa, no sé si los que son eficientes energéticamente permiten deducirse más o menos, y hay quien me dice, sin darme el dato de si es de empresa, diciendo, la semana pasada me he comprado coche nuevo, ¿tengo que declararlo? ¿Puedo declararlo? Supongo que se refiere a ¿puedo deducirlo?
Mira, hay una de las cuestiones que hay
mira,
que...
Nunca me iba a plantear yo lo de los coches, mira.
Hay que tener mucho cuidado en la fiscalidad, huir de la asesoría de tabernas, que te cuenta algo parcialmente y le contestas, ¿vale? Es como ir al médico y decirle, tengo el pie un poco rojo, ¿qué hago? ¿No? Pues tendremos que mirar. O sea, es decir, los coches son deducibles para las empresas y los autónomos que tengan, que sean necesario el uso del coche para la obtención de ingresos. Y además la norma dice notoriamente relevante, ¿vale? Y si son vehículos susceptibles de uso particular, te establece unas limitaciones, dado una presunción de que la mitad del tiempo lo vas a dedicar a tu uso personal y la mitad del tiempo al profesional. Pero ya partimos de la premisa de que son notoriamente relevantes para la obtención de ingresos, o sea, que de verdad se necesitan, ¿vale? Uh-huh. Si el vehículo está dentro de una empresa, la persona que lo utilice en su tiempo libre debería imputar en la renta un concepto de remuneración en especie por el uso y disfrute del coche que hace en vacaciones y en su tiempo libre, ¿vale? Uh-huh. Eso es por una persona física normal, no tiene deducibilidad por el coche. Uh-huh. Si el coche es eléctrico, pues evidentemente podríamos mirar alguna deducibilidad en el impuesto sobre sociedades en cuanto a eficiencia energética, ¿vale? Uh-huh. Pero ojo con el coche, porque hay una cruzada desde hace unos años de Hacienda contra el uso del coche pues porque sí, tiene que ser necesario para el desarrollo de la actividad.
Eso, ¿vale? Es. Nos hacen muchas preguntas, Miguel Ángel, pero es cierto que cuando son casos muy concretos es mejor que se asesoren, porque aquí vamos a dar consejos demasiado amplios, pero sí me gustaría que nos digas si nos hemos dejado algo importante. Hemos hablado de las hipotecas, de los hijos, de los planes de pensiones, de mirar, me imagino, las retenciones y ajustarlas con tu empresa de cara al próximo año, ya porque ahora vamos un poco tarde. ¿Pero hay alguna recomendación que nos harías tú específica de cara a estos días?
Bueno, realmente a la hora de optimización en renta, ahora mismo las decisiones que tienes son un poco las comentadas, ¿no? Pues nadie va a tener hijos, evidentemente, para deducir, pero va a aportar un EPSV, la vivienda. Lo que sí es recomendable es acudir, porque solo se va a acudir, igual ya es un poco tarde, a un profesional, de cara a optimizar mejor el año que viene, ¿vale? Uh-huh. Hay formas de obtener la nómina de una forma mejor fiscalmente, ¿vale? Y entonces lo que es interesante es que uno en su día a día, las operaciones que lleve a cabo, pues las haga, o si quiere vender un inmueble, si es un buen año, si no es un buen año. Uh-huh. Si tiene unas acciones con plusvalías que puede compensar con unas minusvalías de la venta de otra cosa, ¿vale? Entonces es importante, uh-huh, que se haga. ¿Cuánto optimización se puede obtener? Pues va a depender, evidentemente. Uh-huh. Aquellas personas que tienen rentas muy bajas, pues directamente les devuelven todas las retenciones. Poco vamos a hacer ya para, sí, alguien que le devuelven todas las retenciones. Eso, aquellos, eso, que tienen rentas más altas tienen más opciones. Pero una renta normalita, 500 euros de diferencia puede tener. Y eso es dinero.
Sí, sí, eso es dinero.
Pero hay que entender que la fiscalidad pues también es como la medicina. Hay que analizar todo el caso bien. No se puede, uh-huh, uno leer un artículo y medicarse él solo. Y entonces hay que hacer eso. Hay que asesorarse con un buen profesional, a poder ser que esté una buena corporación, que esté formado y demás, ¿no? Como la nuestra, el registro de asesores fiscales.
Uh-huh. Miguel Ángel Calle, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy haciendo, bueno, pues estas recomendaciones para estos últimos días, pero es verdad que a lo largo de enero podemos quedar otro día, si te parece, y charlar de lo que podemos, sí, hacer a lo largo del año con una fórmula un poco más reposada.
Como, uh-huh, propósito de final de año, diría la gente, de que de cara al año que viene, uh-huh, que se revise su liquidación con un asesor fiscal y miren qué opciones tiene, porque hay opciones y oye, el dinero es dinero.
Uh-huh, eso es. Vale. Miguel Ángel, muchísimas gracias y que tengas un buen cierre de año, ¿eh?
Lo mismo, muchas gracias.
Ahora.